Amos de Casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, Amos de Casa. Buenas tardes, y digo buenas tardes porque la verdad es que lo son. Porque de camino aquí a la emisora Onda Madrid, a realizar el programa, la verdad es que la chaqueta ya como que decía que no quería ir conmigo. Tony, bueno, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, comienza también la primavera y con ello la alergia. Y aquí un servidor ya está sufriendo los acontecimientos.
No, mira, es un tema que tenemos pendiente de tocarlo. El tema de las alergias, igual que dijimos, intolerancias y muchas cosas más, porque hay muchos trucos y consejos que se pueden hacer para la hora de sobrellevarlo mejor. Ya lo hablamos en el tema ya médico, sino metido un poco por pues, aquellos remedios caseros, no sé, aquello que, no sé, quizá...
Pues habrá que tomar nota
entonces. Sí, mira, está luego claro. Le preguntaremos a nuestros invitados, que seguro que mejor que tienen algo contra, no sé, pues mira, cuando estoy un poco así de la garganta, cuando estoy tal, tomo esto, tomo, fin, no sé.
Peladillas mágicas, por ejemplo.
Pues exactamente, eso. Eso de peladillas, luego veremos por dónde va el tema. Ahora lo que sí que vamos a hablar... es de una noticia positiva, como siempre hacemos en Amos de Casa, porque en Amos de Casa nos hemos propuesto, como todos los oyentes que saben, que nos siguen todas las tardes, de 3 a 4 de la tarde aquí en Onda Madrid, en Amos de Casa, saben que son noticias positivas para, bueno, para empezar esa tarde con una alegría un poco diferente. Y la noticia dice lo siguiente: la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un plan estratégico para la igualdad de género de la ciudad de Madrid, que contará con un presupuesto estimado de 63 millones de euros. Una de sus principales apuestas es la introducción de la perspectiva de género en todas las políticas municipales, lo que supondrá la transformación de la estructura municipal y de sus procedimientos, con lo cual, un ole por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Desde luego que sí, cada vez más avances en este sentido. En otro orden de cosas, dicen los expertos que ya se puede disfrutar de la mejor nieve del año en las estaciones de esquí madrileñas. Ha nevado mucho en los últimos meses, ha ocasionado problemas en muchos casos, pero ha llegado la hora de disfrutarla. Valdesquí y Navacerrada han abierto hoy con la mejor nieve de la temporada, aunque ojo, hay tanta nieve que los técnicos no pierden de vista el riesgo de aludes.
Estación que hay que comentar que es una maravilla, ¿eh? Tanto la cerrada como el de esquí, es una maravilla para poder disfrutar, y más en estos días. Y si además se hace un día como hoy, con este sol, una, vamos,
increíble, ¿no?
Maravilla doble. En el apartado de noticias curiosas, una mujer estaba comiendo una bolsa de anacardos cuando notó algo duro dentro de la boca. Al examinar la pieza que se encontró, se dio cuenta que se trataba de un diente ensangrentado. Sí, así como lo escuchan ustedes. Tuvo que ser tratada en el hospital por haber estado expuesta a sangre y otros fluidos ajenos. La marca de los frutos secos, que no sabemos cuáles, ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, con lo cual, bueno, pues...
Secreto de sumario. Y una última cuestión. Si la primavera pasada fue suave para los alérgicos, este año no lo va a ser tanto. Las previsiones para este 2018 apuntan a que la intensidad de las alergias será moderada, sobre todo en el centro y en el suroeste peninsular. Teniendo en cuenta la sensibilización al polen de las gramíneas, los alérgicos de las zonas de Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Madrid, Jaén y Sevilla van a ser los que más tengan mayores problemas.
Estas noticias y muchas más las van a tener aquí hoy, en Amos de Casa, nuestro hogar radiofónico. Desde las 3 de la tarde hasta las 4, no se vayan,
que aún hay más.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas.
Lo mucho que me amas y lo mucho que queremos a nuestros oyentes que nos siguen fieles todos los días de 3 a 4 de la tarde aquí en Amos de Casa, en Onda Madrid. Tony Membrero. Y para ellos preparamos este programa con especial cariño.
Pues sí, hoy es el Día Mundial del Teatro. Felicidades a todos. Y por tanto, qué mejor que hablar de teatro. Nada mejor que contar con dos actores como son Isabel Rodés y Arturo Querejeta. Ellos son los protagonistas de la obra El Caballero de Olmedo, el clásico de Lope de Vega que se representa en el Teatro de la Comedia hasta el 31 de marzo.
Qué maravilla poder contar aquí con dos pedazos de actores que tenemos aquí, además con esas ganas y con ese ímpetu que han entrado, que bueno, en fin, nos han deslumbrado a todos, sobre todo Isabel. Yo voy por las chicas. Por la Hombre, Arturo, también tú, Arturo, no te vamos a dejar de la mano. Sí. Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Además, trayendo debajo del brazo ni más ni menos que el caballero de Olmedo, con lo cual, no, que no es poco, ¿no?
Pues sí, la verdad es porque estamos muy contentos. Estábamos comentando antes, ¿no?, que estamos llenando el Teatro de la Comedia, que es la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Estamos como compañía invitada. Y ya desde antes del estreno se había vendido prácticamente todo el papel, como decían los antiguos, ¿no? Y nada, muy contentos, la función está yendo muy bien. Y bueno, pues el Caballero de Olmedo no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Está dentro del top 10 del Siglo de Oro, sí. Y de las obras de Lope.
Ah, pero vamos, que es una gran representación. No le quitemos mérito, por supuesto, sí, ni a Isabel ni a Arturo. Pero para acompañar esta agradable velada que vamos a pasar con Arturo y con Isabel, también tenemos otros contenidos, Tony.
Pues sí, también estará con nosotros la psicóloga Estela Castro de tiempoterapéutico.com, que nos hablará de cómo afianzar e incrementar la seguridad y autoestima en los hijos. Y Pedro Caballero nos seguirá dando consejos sobre cómo hacer que nuestros hijos colaboren en las tareas del hogar durante esta Semana Santa. Ya saben que tienen un teléfono a su disposición, el 900-103-063, un WhatsApp para hacernos llegar todas sus consultas, que es el 628-091-1. Y en las redes sociales estamos en Facebook como amosdecasa.com y en Twitter como @amosdecasa. Y si nos quieren ver ahora en streaming, no olviden que pueden hacerlo a través de telemadrid.es.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa en Onda Madrid con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
Vengo de un sitio increíble, la nueva tienda Miele.
No será para tanto.
Claro que sí. En el nuevo Miele Experience Center puedes ver los electrodomésticos más avanzados. Pero también hay estupendos talleres de cocina. Yo he ido a uno de asados. Y está aquí mismo, en Claudio Coello 17. ¿Dónde vas?
A la tienda de Miele.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Esta música que suena, yo tenía, tengo el, no tenía, no, tengo el disco.
Esto es de los 90, por lo menos, ¿no?
Sí, sí, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Mira, te estoy dándole vueltas un poco al coco, pero no me acuerdo cómo se llama.
¿Salam Pepa pueden ser?
¿Cómo?
¿Salam Pepa pueden ser?
¿Salam Pepa? No. No sé, no.
Es muy parecido, pero no.
Es otro grupo así, pero no me acuerdo. Así, luego podemos saber, luego sabemos el nombre. Vamos a indagar sobre ello.
Es que mira que es mala Lourdes, no me lo quiere decir por los auriculares.
Que no. Lo que sí que le vamos a decir a los oyentes, porque como saben nuestros oyentes que son fieles, saben que todos los días elaboramos un perfil a través de Tony Mimbrero, con su pincel, elabora un perfil de los invitados y de lo que nos vienen a presentar. Y hoy no podía ser menos.
Sí, en este caso es de la obra que representan, claro que sí, considerada una de las obras más bellas de la literatura del Siglo de Oro y, como decía Arturo, dentro del top 10 del Siglo de Oro. El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega, regresa a los escenarios con una versión escrita y dirigida por Eduardo Basco y la compañía Noviembre Teatro. Hoy en Onda Madrid tenemos a dos de sus intérpretes principales, Isabel Rodes y Arturo Crejeta. La obra se representa estos días y hasta el 31 de marzo en el Teatro de la Comedia. Un clásico de Lope de Vega, como les decíamos, donde el caballero Don Alonso recibe esos misteriosos presagios que anuncian un trágico final por su tormentosa historia de amor con Doña Inés, a la que su padre quiere casar con otro hombre. Un drama intenso que tiene su origen en los versos de una canción popular. Un relato de luchas, celos, aventuras, envidias y también engaños.
Estoy sonriendo porque no suelta prenda. Es que Lourdes Mercado no lo dice. Bueno, pues nada. Luego ya, no, vamos a ver si nuestros oyentes son capaces a través de las redes sociales de decirnos. Vale. Vamos a recordar las redes sociales.
Pues sí, ya saben que nuestro número de WhatsApp, si lo quieren hacer por a través de mensaje de WhatsApp, es el 628-091-117. ¿Qué música está sonando?
Comentábamos aquí a menos con la cerrada, sí que tengo el disco, pero no sé, bueno, luego se me acordaré. Arturo, Isabel, siendo el pedazo de representación que estáis haciendo, este clásico, ¿qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a disfrutar de esta representación?
Bueno, fundamentalmente lo más importante del caballero es que participa de dos géneros, ¿no? De la comedia y de la tragedia. Al principio es una comedia de capa y espada, al uso de las que escribía Lope, ¿no? Uh-huh. Una pareja maravillosa que se conocen, se enamoran, todo fluye, todo es magnífico. Quedan, se regocijan en su amor, etcétera, etcétera, hasta que poco a poco todo se quiebra, todo se hunde por parte de la envidia y de los celos de la gente de Medina, ¿no? Uh-huh. En definitiva es como la realidad que fluye normalmente y como todo lo que en un momento dado puede ser magnífico, maravilloso, se tuerce, se quiebra y surgen las envidias, los celos y sobre todo eso tan desgraciadamente español como que este es del pueblo de al lado, con lo cual hay que llevarlo al pilón.
Las envidias.
¿No? Y a partir de ahí la comedia se vuelca en tragedia con un resultado final que, bueno, como es conocido por todos, pues no importa hacer el spoiler, ¿no? Que matan al caballero en su camino de Medina a Olmedo.
Isabel.
Pues yo creo que lo que se puede ver, sobre todo, es amor. Y dicho de la mejor manera, la poesía, los versos de Lope en esta función, escucharlos y decirlos es una maravilla. Lo que sucede en escena para mí es, bueno, pues es un placer porque te da pie a vivir esos, sentir otra vez la sensación esta de las mariposas en el estómago, de enamorarte, de ilusionarte, de volverte loco. Y además poder decirlo de esa manera. Yo creo que en esta función pues es de los versos más hermosos que ha escrito Lope.
¿Qué estáis recibiendo del público?
Bueno, pues yo creo que precisamente eso, ¿no? Porque hay toda una parte en la que la comedia fluye e incluso en momentos divertidísimos e incluso hilarantes, ¿no? En la que, bueno, pues enseguida surgen los típicos malentendidos propios de la comedia del barroco español, uh-huh. En el cual se intenta engañar al padre de ella para que el caballero pueda entrar en casa y que puedan quedar, etcétera, etcétera. Todo es divertido, todo es ameno, hasta que en un momento dado pues surge un pretendiente que tiene Inés, interpretado por Isabel, uh-huh. Que poco a poco sus celos y su reconcome, digamos, va haciendo que tome la decisión de en una celada en el bosque prender al caballero y matarlo, ¿no? Uh-huh. Y el público lo que acoge precisamente es un poco eso, ¿no? Que en un momento dado está divirtiéndose y riendo abiertamente. y llega un momento en el que poco a poco va viendo cómo la condición humana, esas sombras que van apareciendo, esas premoniciones que de alguna manera van acompañando al caballero, uh-huh. que se está preguntando qué es lo que ocurre, qué pasa, estoy, mi vida es magnífica, estoy absolutamente enamorado y todo es maravilloso, pero hay algo por ahí rondando, hay algo por ahí, unas sombras que me dicen que algo está pasando que no cuadra, ¿no?
Lo que nosotros sentimos dentro del escenario es, mucha gente sabe qué es lo que pasa en El Caballero de Olmedo, ¿no? Sabemos cuál es el trágico final, y lo maravilloso es que van a ver cómo lo cuentan y se percibe desde el escenario esta cosa al principio de comedia, de estar bien cómodos en la silla, de estar con nosotros, y cómo poco a poco se va helando la cosa hasta el final. Y eso es maravilla porque a pesar de que saben cuál es el final, quieren vivirlo con nosotros, y eso lo percibimos desde el público.
Tori.
Son además tres actos difíciles de interpretar, porque los versos de Lope de Vega tienen lo suyo, ¿no? Eso, ¿cómo os habéis preparado con eso?
Bueno, ya tenemos un recorrido bastante amplio en el barroco español, ¿no? En el siglo de oro. Tanto Isabel como yo hemos pertenecido a la Compañía Nacional de Teatro Clásico desde hace ya años y llevamos bastantes montajes con respecto al siglo de oro, a los textos de Lope, de Calderón, de Tirso, Ruiz Alarcón, Coello, tal. Y bueno, la práctica del verso no nos es ajena, y ya ha llegado un momento en el que tenemos esa posibilidad de disfrutarlo, ¿no? De disfrutar las diferentes estrofas, de cómo un romance va fluyendo y va contando y le va dando datos al espectador, cómo hay unas décimas preciosas que el caballero de Olmedo le dice a su amada, Inés, Isabel, las diferentes estrofas, porque la versificación española es amplísima, ¿no? Es inabarcable. Y todo eso hace que, de alguna manera, haya una musicalidad, que es la que tiene el verso, con su rima y con su metro, que vaya enganchando al espectador, y sobre todo que el espectador se va dando cuenta en cada momento qué es lo que está pasando. Ya hay un espectador que no le es ajeno el verso, ¿no? Como podía ser al principio, cuando se creó la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Yo creo que por eso además los actores nunca paráis de estudiar, porque además estudiar cómo hay que interpretar los versos tiene lo suyo también.
Sí, claro, es un trabajo arduo. Como ya decía Arturo, llevamos mucho tiempo, entonces nos enfrentamos a los textos clásicos, digamos, de una manera más rápida, los absorbemos e intentamos descifrarlos para que después pueda llegar al espectador. La verdad es que para nosotros ya se vuelve, o sea, leer y estudiarlos para nosotros se vuelve algo placentero. No es el sufrimiento de esto, me lo tengo que aprender de memoria, a ver cómo lo digo. Es que realmente disfrutamos con la poesía, con cómo se dicen las cosas. Yo pregunto cómo estáis y me dice como sin vida. Sí. Por vivir os vengo a ver. Es una cosa, o sea, a mí me gusta muchísimo. Entonces, cuando nos enfrentamos ahí, una vez que ya sabemos, analizamos versos, cómo se tiene que decir para que no suene ese toniquete y para que la gente entienda exactamente lo que decimos, lo demás es disfrutarlo.
Sobre todo porque es eso, porque Lope de Vega es uno de esos autores que hay que interpretar según se va leyendo, que no es exactamente lo que está diciendo, hay que interpretarlo, porque es verdad que es como el castellano antiguo y es a veces difícil de decir, ¿no? Incluso de interpretar, como decimos.
Sí, sí.
Sí, la virtualidad que tiene de Lope es que caracteriza muy bien a cada personaje, ¿no? O sea, el caballero es de arriba abajo, es... Tiene una amplitud, tiene una nobleza, una serie de, está rodeado de toda una serie de virtudes. La dama es inteligente, bellísima, es capaz de sobresalir, digamos, del tiempo que le toca vivir. El criado Tello, que es el que yo interpreto, pues es el criado al uso, que está constantemente refunfuñando y que es de alguna manera es un buscavidas, que también tiene una cierta dosis de filosofía parda, que le va diciendo al caballero, no te metas en esto, que esta gente es peligrosa, que están en su lugar y que ten cuidado, etcétera, etcétera. cada uno, o sea, compone tan perfectamente bien la caracterología de cada personaje que estás viendo, bueno, pues la vida como tal, y sobre todo cómo la vivían en ese momento. Lo que hacemos nosotros es una mirada desde nuestra época, y son sacar las partes más importantes que de alguna manera nos tocan más de lleno en la sociedad de ahora, ¿no?
¿Quién se está acercando más al teatro? ¿Veis un público ya adulto o también hay un público adolescente también, o está enfocado a un público determinado?
Yo creo que la compañía ya ha llegado a tener un público muy variado, ¿no? Desde el año 87 que se fundó con... me estoy refiriendo a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ¿no? Mm. Que es la que de alguna manera ha hecho una labor muy, muy importante y muy, muy ardua con respecto a esto. Desde el 87 que fue creada por Garrido y Marsillac, ese tándem que se inventaron esta compañía, pues poco a poco se ha ido haciendo un público que mayoritariamente yo diría que es joven de mediana edad y mujeres. Yo constantemente cada vez veo que la parte más mayoritaria del público de teatro en general, ya no solo de clásico, es femenino. Uh-huh. Y bueno, nuestra compañía Noviembre Teatro como tal, pues ya le había hincado el diente al Siglo de Oro en años anteriores. Luego pasamos a hacer un Hamlet de Shakespeare, y en ese momento nombraron a Eduardo Vasco, el director de la compañía, a su vez director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Allí recalamos una serie de años, y al terminar su mandato volvimos a retomar la compañía Noviembre Teatro, y nos hemos especializado en Shakespeare, pero teníamos, porque hemos hecho Noche de Reyes, Otelo, El Mercader de Venecia, Ricardo III, y teníamos ganas de volver otra vez a hincar el diente al barroco español, al Siglo de Oro.
Recordamos a los oyentes que estamos disfrutando con Arturo Querejeta y Isabel Rodés, de que nos han venido a hablar del Caballero de Olmedo. Esta obra, Éramos de Casa. Ahora nos vamos a querer saber también cómo es ese día a día dentro del teatro, dentro de los ensayos, cómo es el día a día de ellos como faceta de Amos de Casa. Pero eso va a ser en un segundín vamos a irnos y volvemos con más cosas, más contenido, y sobre todo también el tema de Amos de Casa, qué hacemos con los niños en Amos de Casa también.
Una cosa además, sí, que ya nos han dicho además cómo, sí, se llamaba la canción, así, ¿ah, que sí? Ya, ya. Entonces, no.
Esto de las redes.
Sí, decía, la canción es de un grupo de mediados de los 90, dice Juan, llamada Betty Boop, y la canción I Wanna Be Loved By You.
Exactamente, ahí está, muchas gracias.
Amos de Casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
En Amos de Casa también nos gusta cuidarnos, porque no solo por dentro, sino también hay que cuidarnos también por fuera. No sé si estáis de acuerdo, Arturo o Isabel. También hay que cuidarse por fuera. Bueno, porque dice eso del, como decíamos ayer con nuestro buen amigo Gus Martin, que el hombre y el oso, pero yo creo que eso ya se ha cambiado.
Bueno, hay para todo, ¿no? Hay para todo.
Pues sí, sí, pero que...
Para gusto los colores, pero claro. Vamos, yo creo que eso ha cambiado.
Hay que cuidarse, ¿no? Pues hablando de cuidarnos, y yo os digo que aquí veis que tenéis unos productos que van para cosmética masculina y femenina, y que van con base de aceite de oliva. Pues yo creo que ya partimos bien, ¿no? Estamos ya bien, ¿no? Pues aparte de estos ingredientes, tienen algunos más, y sobre todo una filosofía, ¿no? Una filosofía...
Pues sí, date cuenta, Pedro y acompañantes, que son productos de alta cosmética 100% naturales, orgánicos y ecológicos, fabricados de forma artesanal con materias primas de, bueno, primerísima calidad, y que proporcionan pues el mejor cuidado para nuestra piel, para que luzca más radiante y sana, llena de encanto y belleza natural. Os decimos que disponen de una línea corporal y facial, tanto para los hombres como para las mujeres, incluso para los bebés. Si lo pueden hacer con los bebés, imagínense lo que hacen nuestra piel. Pueden ver todos estos productos y sus packs en naturaleasy.com.
Y aprovechando que lo comentaba Tony, le vamos a regalar para que ellos mismos vean cómo es este producto. aceite, el aceite natural, ecológico, orgánico, para facial y corporal, de aloe vera y de uva roja. Y además de esto, un jabón también que pueden utilizar también para...
Artesano, para, además.
Artesano también, con lo cual... Vais a estar, fíjate, esto.
Bueno.
Más luego los productos que me salen aquí en la mesa, que eso ya lo diríamos después. Hablaremos de ellos, porque me vais a quedar por fuera y por dentro. Hablamos, éramos de casa, todas las tardes tenemos, hablamos de un tema en concreto. Ayer hablamos de los peques, porque claro, llega Semana Santa, igual que otras fechas señaladas, y bueno, se nos plantea que los peques que están en casa... ¿Qué hacemos con ellos? Digo, bueno, pues vamos a ir a ver El Caballero del Medo, por ejemplo, una de las opciones. Vamos a irnos también a ver algún teatro, vamos a ver también incluso alguna sala de exposiciones. ¿Por qué? ¿Por qué no? También el arte también se tiene que ver también plasmado de alguna otra manera. O incluso vamos a irnos a algún museo o a ver alguna película. Pero también, ¿y la casa? ¿Y el hogar? ¿Por qué no van a ayudarnos también los peques en el hogar? ¿Cómo? Ayer decíamos alguna pauta a la hora de que los peques nos puedan ayudar en el hogar. Que decíamos que primero que tener es mucha paciencia. Hay que armarse de paciencia. Hay que llegar como un carro entero de paciencia para no hacerlo. Luego, decíamos que había una serie de edades en las cuales se les puede nombrar, aconsejar que hagan alguna tarea u otra. Cuando tienen 2 o 3 añitos, por el típico de que guarden sus juguetes. Cuando ya tienen a lo mejor entre 8 o 9 años, pues que ayuden a poner la mesa. ¿Por qué antes no? Pues decíamos aquí antes no, ¿por qué? Porque a lo mejor van pues con el plato, con el cuchillo, con el tenedor y a lo mejor se les puede caer, pues eso, cada edad requiere lo suyo. Y decíamos que ya a partir de los 13, 14 años, yo creo que ya sí que vamos a intentar que nos ayuden en algo. A ver si somos capaces.
Poco a poco.
Poco a poco. ¿Qué diríais vosotros que, como desde el punto de vista de padre o madre, a la hora de los peques, qué es lo que, cómo inicias tú a tus peques, a tus hijos, para que te ayuden o para que colaboren y participen en el ámbito del hogar?
Bueno, yo tengo uno de 3 años, 3 años y medio. Y en realidad es, para él forma parte de su vida, como un juego, como cualquier otra cosa. Él en casa, si nosotros, si hay que recoger el lavavajillas, las cosas de la mesa, hacer la comida la hace con su padre, tiene 3 años. En realidad, cocina a su padre, eso es verdad, ¿eh? Aquí lo confieso. Entonces él se sube en una sillita al lado y hace todo lo que le va diciendo, cocina. Pues o sea, las cosas de la casa las hace como algo entretenido y algo en lo que él quiere. Siempre, todo el tiempo está pidiendo ayudar porque para él es algo que le gusta.
Ahora lo que dice Isabel, vamos a decirlo, a recordarlo de ayer, porque ayer fue muy interesante lo que dijimos, porque está la típica frase, Arturo, que dice: déjalo ya, que ya lo hago yo. Déjalo, que ya lo hago yo.
Mal asunto ese. Mal asunto ese, frase... porque no acabas haciendo nada, claro. O sea, te acabas inhibiendo del asunto. Yo creo que yo tengo ya una muy crecidita, tiene 25.
Sí.
Pero en casa siempre ha visto, yo creo que un poco lo que ha comentado Isabel, ¿no? Es decir, que la participación. Yo creo que la casa debe entenderse como un territorio común. Que lo es en su estricto, pero para todo tipo de cosas, ¿no? O sea, no solo para estirarte en el sofá y no hacer nada o jugar con la tablet, ¿no? Sino que es un territorio común que sobre todo que está en constante dinámica. Uh-huh. Es decir, que si hay un vaso ahí, tienes que coger ese vaso y llevarlo a la cocina. Que si hay un mantel, pues habrá que quitar el mantel y eso se guarda en algún lado. Es decir, que eso constantemente... En la casa siempre hay que estar haciendo cosas.
Sí, a ver, yo lo que siempre he dicho, no sé si Chávez también me dará la razón, el tema de decir la frase de yo te ayudo, ¿a qué te ayudo? No, es que no hay que ayudar. Es que si aquí somos 5...
Claro.
Ya sabes lo que hay que hacer. Cada tienes uno, que claro. Aprender a saber que en determinado momento, pues si se va a comer, pues hay que poner una mesa, etcétera, etcétera. Como ha dicho Isabel, pues ayudar a alguien que está haciendo no sé qué y pelar una cebolla, lo que sea. O si pasas por una habitación y está la cama sin hacer, pues habrá que hacerla. Es decir, que es competencia claro. Tuya.
Lo que sí que hay que tener en cuenta, bueno, yo lo digo en base a la experiencia por los 3 peques que tengo y demás, que... Lo que nunca se debe, o no se debe de, o yo aconsejo no hacer, es asociar el que se ayude a cambio de una recompensa. Cuidado con ese tema. Sí, tú no. Me ayudas, venga, que si me ayudas te voy a comprar, o te voy a dar, o te voy... Cuidado con ese tema.
Sí, sí, eso es muy
peligroso. Es un terreno muy, muy delicado el uh-huh. hacer ese tema. Pues yo, vamos, yo he procurado y siempre, hasta ahora...
Sí,
yo,
la respuesta es, te hago las camas y me das...
Eso. Claro. Como yo alguna vez he escuchado a Arturo decir a lo mejor a algún padre, venga, que si me sacas todo, no tales o excedentes, te voy a... Cuidado. Sí, que Che quiere hacer luego algo porque quieras ese trabajo, regalándole un libro, regalándole otra, cualquier cosa, puede ser, pero que el condicionante sea ese, cuidado. Cuidado porque los niños son, al final los niños son, lo que hacen es que ellos pues van a asociar, es como al final cuando tú a un animal le das algo porque hace, sí, porque
es,
hace bien una...
Es estar esperando la recompensa.
Claro,
¿no?
Claro. Están esperando, cuando... cuidado con ese tema, ¿eh? No, no estamos aquí tampoco vamos a lapidar a nadie, si es que pues es que yo suelo hacer algo, pero... Creo que no es la manera más apropiada de poder
hacerlo. Creo que esas compensaciones pueden existir, pero fuera de lo que es la acción-reacción. Es decir, tú haces la cama, yo te doy no sé qué. Otra cosa es que dos o tres días más tarde, pues le traigas un detalle o compenses de alguna manera, pero sin que se note esa especie como de trueque.
Cuidado, resbaladizo, que desgraciadamente, ¿no? Eso no llega a buen puerto. Isabel, vamos a recordar dónde os pueden ver hasta el 31 de marzo, por favor.
Pues estamos en el Teatro de la Comedia hasta el 31 de marzo con nuestro Caballero de Olmedo.
Por supuesto, sí, para poderlo ver. Ahora, antes de irnos, porque en Amos de Casa también hay una sección que es muy importante, porque creo que la psicología de familia también es importante. La psicología, y cuando viene desde un centro terapéutico como es el Centro Terapéutico...
Tiempo terapéutico
de psicólogos, que cada semana nos hablan de un tema, mejor todavía. Aquí os decía que al principio de la tarde os decía que hay una serie de productos para cuidarnos por fuera y por dentro. Uh-huh. Pues para cuidarnos por dentro, en este caso, aquí tenéis jamón ibérico de bellota, jamón de ibérico,
Arturo,
jamón de bodega.
Contente.
Este lacó que tenéis aquí es también bacalao, Gallus Morhua, el bacalao, es uno de los mejores bacalaos de Islandia. Luego este queso de tetilla. Vino también, el primer vino que es comestible, que es un vino que viene de Augusto, de la marca Augusto, que viene es envejecido en barricas de Jerez. Pues con todo esto, quedaros un poco así con ello, porque luego vamos a ver si nos hacéis alguna receta en el programa.
Es como la mesa del 1, 2, 3, ¿verdad?
Va a ser como para... nos va a invitar el Caballero de Olmedo a una comida apetitosa.
Yo veo ahí el queso de tetilla, pero no veo ningún cuchillo para partir.
Eso luego lo tenemos, porque como nos están viendo en streaming, en www. telemadrid.es, no queremos tener aquí un arma porque se piense que a lo mejor vamos a cenar con ella, pero luego por supuesto que lo podemos degustar. Ahora nos toca irnos al mundo de la psicología, que vamos a irnos a continuación en un segundín, pero eso va a ser enseguidita.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa en Onda Madrid con Pedro Caballero, 101.3 y 106 FM.
Vengo de un sitio increíble, la nueva tienda Miele.
No será para tanto.
Claro que sí. En el nuevo Miele Experience Center puedes ver los electrodomésticos más avanzados. Pero también hay estupendos talleres de cocina. Yo he ido a uno de asados. Y está aquí mismo, en Claudio Coello 17. ¿Dónde vas?
A la tienda de Miele.
La selección en Onda Madrid. El martes 27 de abril, a partir de las 9 de la noche, sigue en Onda Madrid el amistoso del combinado nacional en el Metropolitano. Desde el feudo rojiblanco, España-Argentina. Onda Madrid, el altavoz del deporte en Madrid.
Vemos que la psicología también en Amos de Casa también tiene su hueco, porque todas las semanas, a través del tiempo terapéutico, nos adentramos en esas cuestiones que a todos nos abordan y que nos asaltan, y una de ellas es pues el tema de hoy, cómo afianzar e incrementar la seguridad y autoestima en los hijos. Y para hablarnos de ello, Tony, contamos
hoy con Estela Castro de tiempoterapéutico.com. Hola Estela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tony.
Lo decía Pedro, la autoestima es un ingrediente, bueno, pues muy importante, ¿no?, dentro de lo que es la educación de los hijos, y sobre todo es un ingrediente que va a marcar mucho la personalidad de nuestros hijos el día de mañana, ¿verdad?
Eso es. La autoestima es una necesidad emocional y, como has dicho tú muy bien, es un ingrediente fundamental para el desarrollo integral de estos. Y los niños están felices cuando se relacionan agradablemente y alcanzan el bienestar en todas las áreas de su vida, y en esto influye muchísimo la autoestima.
Hablando de autoestima, Estela, comentábamos con Arturo, que la tenemos aquí en el estudio, Isabel, ¿lo ves? Que han venido a presentarnos esa gran representación.
Hola. ¿Qué tal?
Que es el Caballero de Olmedo, que aconsejamos de aquí y recomendamos fervientemente que vayan a verla, o que vayamos a verla, mejor dicho.
Así es.
Yo mismo.
Y con los niños.
Sí. Hablamos de lo peligroso que es, hablando de la integración de los peques ahora en Semana Santa para también incorporarse a la labor doméstica, no solo el ocio, sino también hacer algo más.
Claro.
Lo peligroso que es, y no sé si aquí también la autoestima tiene que ver, el trabajo-recompensa.
Sí, claro que sí, por supuesto. O sea, dentro de la autoestima es muy importante que los niños se sientan queridos y que, de alguna manera, no sé si siempre que hacen trabajo darle una recompensa, porque todo lo que se repite tampoco se considera realmente bueno, ¿no? O sea, lo que es importante es que si el niño establece los límites, básicamente, es decir, si tienen que recoger la mesa en estos días, pues oye, pues que ayuden, ¿no? Que colaboren con las actividades del hogar, porque a ellos también les generan pues autonomía, independencia, y esto, por supuesto, es muy importante a la hora de establecer unas reglas dentro de la casa, ¿no?, del hogar. Si después, además, esto estableces, pues bueno, pues a raíz de esto vamos a hacer algo como ir al cine o ir al teatro en este caso, ¿no?, que sería algo maravilloso, pues bueno, pues eso conlleva también pues esa gratificación, pero bueno, no tiene por qué haberla, a veces sí, a veces no. Lo que sí es importante es establecer los límites, porque ellos se sienten más seguros y más queridos, por supuesto.
Claro, es que eso es peligroso, ahí hablamos que quizás sea peligroso el que siempre esperen una recompensa, y eso al final, lo que tú decías, claro, puede incidir en la autoestima, claro, ahí al final no estás forjando a nadie, estás diciendo que haces algo porque sabes que vas a tener algo a cambio, no porque creas que tienes que hacerlo.
Exactamente, o sea, la recompensa a veces es buena, a veces no. Yo creo que la recompensa siempre es adecuada cuando ha habido un esfuerzo fuerte, ¿no? Y si también se establece como, bueno, pues una manera de ofrecer aliento a los niños, ¿no? Pues de decirle, oye, mira, estamos trabajando en esto, estás trabajando muy duro, pues mira, te mereces esto. Pero no que sea algo que siempre que lo van a hacer se les dé una recompensa. Igual sería, lo contrario sería nunca dar recompensa, ¿no? Entonces nunca se valoraría el trabajo. Entonces tampoco sería bueno. El término en medio está la virtud, y es así. Siempre en el término medio es el camino.
Hablamos de la autoestima, hablamos también de la inseguridad. ¿Cómo poder hacer a un niño? Porque claro, todos los niños de por sí tienen siempre inseguridades, tienen miedos, tienen... ¿Cómo hacer en ese caso? Cuando vemos, por ejemplo, un caso, típico caso de los niños que tienen miedo a la noche, y tienen miedo a que tienen pesadillas, tienen no están seguros, ¿qué hacemos ahí?
Claro, bueno, pues ahí lo primero, hay que hacer un juego de confianza con los niños, ¿no? Sabemos que las pesadillas, yo por ejemplo, los pequeños, cuando trabajo mucho desde la musicoterapia, siempre hacemos una canción antes de ir a dormir. Entonces, esta canción, las padres muchas veces la graban y después se la cantan con los niños antes de ir a dormir, lo cual les da seguridad. O bien, ellos la cantan antes de ir a dormir, que es una canción que relata pues un poco pues que están a gusto, que están tranquilos, que mamá y papá están con ellos, o quien esté con ellos en ese momento, ¿no? Los familiares que estén con ellos, y que, bueno, pues que atraigan esas fuerzas, digamos, ¿no? Porque son niños, esas fuerzas bonitas para que les ayuden a dormir tranquilos y en calma. Y suele, vamos, es muy efectiva, ¿no? Es muy efectiva, y de esa manera los padres pasan ese momento, ese ritual de canción con sus hijos, les dan el beso de buenas noches y se les queda grabado en su impronta interior para después continuar una buena noche.
Tenemos ya muy poquito tiempo, tenemos un minutín, pero no me gustaría ir sin quitarme esta duda que tenemos, que me asalta.
Sí.
Hablamos de niños, pero cuando ya son adolescentes y vemos que tienen una inseguridad porque se les ve que les da miedo hasta ir a comprar el pan, por así decirlo, ¿no? Cuando son adolescentes.
Claro.
¿Ahí qué hacemos?
Pues bueno, el trabajo con adolescentes ya habría que entrar en estados no ordinarios de conciencia, porque hay momentos en los que adolescentes han entrado en una repetición de pensamiento que es no puedo, y al final efectivamente ese pensamiento asume el control de su vida y realmente no están siendo efectivos, no toman la iniciativa en nada. Entonces ahí habría que hacer un trabajo cognitivo que puede ser desde aspectos, desde ver que están en ese momento su cabeza a sí mismo se están diciendo, y sobre ese trabajo cognitivo ya haríamos un trabajo más profundo en estados no ordinarios para cambiar estas emociones internas, para que bueno, pues puedan coger las riendas de su vida y efectivamente pues darle sentido a su personalidad y sustento a lo que están haciendo.
Claro, es que no es la primera vez que se ha visto, ¿no? Que son como hay niños que se encierran en sí mismos, ¿no? Se encierran en su así casa, es. En sus juegos, en sus, pero que luego le da miedo hasta, vamos, yo lo he vivido ese caso con unos amigos, ¿no? Y es que el niño tenía 14 años o 15 y es que no le daba casi pavor a poder pedir una barra de pan. Entonces, claro, eso, por eso iba el tema, y no creo que sea el único caso. Me imagino que es llegar a alguno que otro.
No, yo he tenido muchos casos de adolescentes, además los trato mucho, y lo que más funciona a mí personalmente es el estado no ordinario de conciencia, porque claro, ya han entrado, vuelvo a repetir, en pensamientos catastrofistas, pensamientos automáticos de no puedo, pensamientos de sentirse impedidos en hacer cosas, pero muy pequeñas, ¿no? Lo que tú dices, de ir al pan, de ir a comprar algo al supermercado, y después también entra en un pequeño mundo, que es el pequeño mundo de la logística a nivel de ordenador, juegos, etcétera, y claro, piensan que ya solo son capaces de hacer eso, no tienen esa capacidad de autoeficacia de hacer otras cosas, ¿no? Porque al final la autoestima es la suma de la autoestima más el autoconcepto, que eso da lugar a la autoeficacia, ¿no? Nosotros nos creemos capaces de, si nos creemos autoeficaces, pues esto pasa mucho con los adolescentes. Entonces, si realmente nos sentimos internamente que tenemos estas capacidades, pues no lo hacemos. Ahí está en saber la idiosincrasia del niño con el que estamos atando. Una vez que tenemos esta idiosincrasia y hemos sacado la entrevista personal, podemos rescatar estos elementos que se están repitiendo dentro de su mente, y a partir de ahí pues generar imágenes de visión en donde generas esta autoconfianza, esta autorrealización, y lo llevan efectivamente a poder hacer cosas y no sentirse miedo en la repetición de lo que están haciendo, ¿no? En la repetición de ir a comprar algo y no querer hacerlo.
Estela, nos comenta un oyente, en concreto Ernesto desde Guadalajara, te lo resumo un poco. Él, bueno, dice que ha visto en una película una escena en la que una cuidadora de niños le está diciendo a la niña: eres la mejor del mundo, eres, bueno, muchos elogios, ¿no? Y se pregunta si esto realmente es positivo.
Pues a ver, el elogio, ha habido una época muy importante dentro de la psicología en que se decía que no. Hoy en día se sabe desde las teorías constructivistas y humanistas que el elogio es muy importante, pero como todos, como os decía anteriormente, en el término medio está la virtud. Si constantemente elogias a tu hijo, el elogio también le impide a veces rescatar esas potencialidades y tesoros internos que tiene, esos recursos, ¿no?, que tiene cada niño o adolescente o adulto, ¿no?, internamente, para poder resolver los problemas que se plantean en la vida. Entonces, efectivamente, hay que dar aliento a nuestros hijos, hay que intentar a los niños darle, pues eso, un pensamiento más positivo, pero también tiene que ser en un término medio, porque si constantemente estás diciendo a tu hijo que es bueno, pues a lo mejor llega un punto que cree, no es que se lo vaya a creer, sino que al final no le da el valor que realmente tiene este término, ¿no? O que puede hacer las cosas bien, no le da este valor. Pero si realmente tú le dices que lo puede hacer y después permites que se equivoque, porque ahí está, también el niño tiene que se tiene que equivocar y tiene que cometer errores como todo ser humano, ¿no? Porque a veces para aprender necesitamos también cometer errores, ¿no? Si un niño pone al borde de la mesa el plato y se le cae, pues es mejor no regañarlo, pero sí preguntarle cómo lo podemos hacer de otra manera para que esto sea distinto, ¿no? Pues ahí lo hacemos pensar y llevamos a la lógica de razonamiento lo que puede hacer, y eso le genera, pues eso, esta palabra tan importante que utilizamos hoy en día, que es empoderarse, ¿no? Pues empoderar a los niños, ¿no?, con sus estrategias, que eso le permita pues resolver todo lo que necesita en el día a día.
Hacerles al final más seguros, por supuesto que sí.
Efectivamente.
Estela Castro, del integrante del Tiempo Terapéutico, .com, donde nos vamos a poder encontrar una serie de profesionales en el mundo de la psicología, terapias y muchas cosas más, para ayudarnos a todos. Muchas gracias, Estela.
Gracias
y hasta la próxima semana.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, Pedro. Gracias, Tony.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo siempre.
El análisis.
Yo apostaría por un equipo.
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. You always got me high.
Disfrutamos en Amos de Casa con Arturo Querejeta, Isabel Rodés, que han venido a debajo del brazo con una gran representación. El caballero de Olmedo, ni mucho más ni mucho menos. Lo cual tenemos. Y hablando y rimando, todos los invitados que vienen a Amos de Casa se piensan que vienen aquí y van a estar aquí tranquilamente. Pues no, ya llega el momento en el que vamos a ver sus dotes teatrales. Ellos han dicho que son muy buenos actores, yo no lo dudo, pero hay que demostrarlo.
O sea, que no va a ser como un casting.
No puedo creer este momento.
Y aquí a nuestro Tony Vivero hoy se ha ocurrido este breve relato que vamos aquí a empezar a comentar y que dice lo siguiente, ¿no, Tony?
Sí, sí, empieza con Isabel despertándose.
Isabel despertándose. Ay,
qué día más maravilloso hace. La casa está en paz, los niños de vacaciones, mi madre en Cancún, que ya podía estar yo. Nada puede romper esta maravillosa armonía.
Ya te has despertado, trocito de arándano.
Sí, mi peladilla mágica. ¿Has visto qué remanso de paz se respira?
Mi trufita morena. Hay un ligero cambio de planes.
¿Qué me dices, bombón de licor? Si es un día espléndido para darnos tiempo a nosotros, mi ratoncito de pradera.
Verás, mi osita de caramelo. Tu madre ha perdido el avión. Se ha cancelado el campamento de los niños. Los platos están sin fregar. Y mis padres vienen de visita.
Me vuelvo a dormir. Despiértame después de Semana Santa.
Arañita de chocolate, ¿qué me dices? Mi conejito de Pascua. Lo mejor es tomar decisiones acertadas. Y esa no es la más idónea.
¡Hola, mamá! ¡Me eché pis en la cama!
Mejor despiértame en Navidad.
Necesitamos a Pedro Caballero.
¿Qué es eso?
¿Es un avión?
Es un pájaro.
¿Es un velero?
No, soy Pedro Caballero, amo de casa, a tiempo entero.
¡Bravo!
Si no hay organización, vengo rápido como un avión. ¿Tenéis un problema? Corresponsabilidad es mi lema. Todos podéis ayudar, nada hay que descuidar. Si empezamos quitando la grasa, todos seremos buenos amos de casa. En Semana Santa, el polvo espanta.
¡Qué ilusión! ¡Pedro es nuestra solución!
¿Lo ves, trocito de limón? Todo tiene solución.
Moraleja, hay que limpiar hasta la última teja.
En este día de teatro, tenemos que hacer ilusión. Para nosotros ha sido un enorme placer tener aquí a Isabel Rodés y a Arturo Querejeta y demás con este, bueno, en este pequeño aprieto que hemos puesto, que como ven...
Después de esto nada será igual.
Pero...
Una maravilla.
No.
El tenerlo aquí. Ha sido un placer el que, bueno, hayáis salido... Bueno, si ustedes les han escuchado así, de esta manera improvisada, pues imagínense con el caballero de Olmedo lo que nos pueden trasladar de allí. Eso es una... Vamos a recordar, ¿dónde está? ¿Dónde podemos disfrutar de esta maravillosa representación?
Teatro de la Comedia de Madrid, en la calle Príncipe, hasta el 31 de este mes. Estamos en funciones de 7 tarde, martes y domingo, y a las 8 de la tarde el resto de los días.
Los oyentes se nos preguntan, porque claro, aquí hablamos de la faceta como actor, pero ¿y la faceta como amo de casa y ama de casa? A ver, ya ¿cómo es Arturo?
¡Taxi!
Ya la hemos liado. A ver. Pues yo soy un todoterreno.
todo.
Quiero decir que hago de todo. Pero tengo una laguna, y es que cocino muy poco. Prácticamente nada.
No te preocupes, Arturo, que por supuesto ya que haga un taller de cocina, te voy a invitar, por supuesto.
Realmente.
Que
sí. Hombre, sé hacer cosas y tal, pero he de reconocer. Lo que pasa es que, bueno, luego me dedico a otro tipo de trabajos, como lavar, poner la lavadora, tender. Eso sí, el que pone la mesa y recoge todo, que es que hay veces que se emplea mucho más tiempo en recoger que en cocinar. Sí, porque claro, la cocina, al fin y al cabo, es un arte, y para eso hay que saber. Y alguien que cocina estupendamente bien, a lo mejor te hace un plato exquisito en un cuarto de hora y tú tienes que recoger en media.
Hay que calcular los tiempos.
Claro, porque yo estoy más de la parte del obrerazo. Soy el obrerazo de la cocina. No soy el artista de la cocina.
A ver, Isabel, ¿cómo es Isabel Rodés? De ama de casa.
De ama de casa, pues en mi casa se hacen las cosas a partes iguales, casi. A mi chico se le da mejor cocinar y a mí se me dan mejor otras cosas, entonces casi siempre cocina él, pero nos repartimos el trabajo, hacemos de todo los dos y con el pequeño también.
Pero seguro que hay una labor doméstica que te gusta más que otra. ¿Cuál es la que menos te gusta?
La que menos me gusta es organizar la cocina.
Organizar la comida en la cocina.
Llenar la nevera, la compra. ¿Sabes este momento de la compra que llega?
Yo eso lo hago.
Eso no, ya no. A mí no me agrada res.
Cuando viene el pedido, yo distribuyo y tal, no sé qué.
¿Cuál es tu truco? ¿Tienes algún truco así? Pues yo tengo este truco para hacer esto, no sé, en casa. ¿Cuál es el...?
Pero de receta.
No, el truco genérico, no sé. Porque yo doblo la bolsa, la guardo en tal sitio. O antes de llegar, lo primero que hago es... Y me funciona fenomenal. Para no dejarme las llaves puestas, hago, no sé.
Es que yo a veces soy absolutamente... Yo soy muy ordenado, pero muy despistado. Es una especie de oxímoron, pero es así. Es decir, me coloco las cosas y tengo... Mi mujer dice que tengo mucha paciencia para eso, con lo cual me deja ese tipo de cosas encomendadas, ¿no? Pero luego soy muy, muy despistado. Es decir, de repente dejo una cosa que la iba a poner en tal sitio y se queda ahí dos días porque no me he acordado. O sea, no me ha entrado en el disco duro. A veces tengo esas peculiaridades.
Después de que se me cerrara la puerta y tuviera que llamar, tuviéramos que llamar a cerrajero durante varias veces, al final ya descubrí, claro, al principio te quedaste con un amo de casa, pues estas cosas te pasan. Porque claro, vienes con todas las cosas de la compra y lo primero que suele hacer alguien, sin darse cuenta, es coger las llaves, abrir la puerta y dejarlas dentro. Uh-huh. En la primera mesita que encuentras y sigues metiendo bolsas de... Claro, pero que no te das cuenta que con una ráfaga de aire la puerta se cierra y te quedas sin llaves. Entonces ya, pues ya como una prenda a base, digo yo, de tropezones, pues ya se me... Ya, digo, mira, ¿el truco cuál es? Muy fácil. Las llaves puestas por fuera. Uh-huh. Entonces, sí. Así si te quedan metiendo la bolsa de la compra, por lo menos las tienes fuera y vas a poder cogerlas.
Si te cuento una que nos pasó a mi mujer, a mi hija y a mí.
Cuéntala.
Es que es tremenda. Estábamos, tenemos una casa en Denia,
sí.
Y entonces hay una terraza de delante, ¿no? Y nada, salimos y tal, y de repente alguien dice no sé qué, no, pues se me recoge la silla esta y tal, y de repente salimos los tres a la terraza de fuera y un golpe de viento cerró la casa. Y tenemos la precaución de que una cristalera generalmente siempre está abierta, que la puedes correr desde fuera y tal. Se había cerrado todo a cal y canto. Con lo cual tuvimos que ir por la terraza de atrás, tuvimos que saltar una verja de 2 metros y medio. Y eran como las 2:30 de la mañana y nos veíamos. Hubo un momento y también la puerta de acceso por detrás estaba cerrada. Y tuve que apalancar con una pala de jardín, pero y al final pude forzar la puerta y tal, pero nos veíamos a las 2:30 de la mañana por la carretera de las Malinas, camino a un hotel en pijama los tres, a un hotel a que nos dieran asilo, porque aquello era imposible.
Me recuerda la película Vaya Vacaciones.
Pero no sabes lo que era. Hubo un momento que nos miramos los tres diciendo, no es posible lo que nos está pasando.
Pero si luego se recuerda, son aventuras.
Yo también sé de otro que metió el coche en un parking y no se dio cuenta que cerraban el parking y ayer, se quedó ya hasta las 12.
Eso fue ayer, en Las Razas.
¿En serio?
En Las Razas.
Estamos
no bien. Voy a decir el centro de comercio, bueno, aunque ya creo que ya lo acabo de decir. Fuimos, compramos, nos subimos a un centro comercial que hay justo al lado para comprar unas cosas y ya nos quedamos a cenar. Y nos dieron las 12:05 más o menos. Bajamos al parking del otro centro comercial para coger el coche y ya habían cerrado todas las puertas y no nos dejaban salir. Era como una hora ahí diciendo, pero dejadnos salir de alguna forma. La película.
No me lo puse.
Sí, en Las Razas.
¿Lo conseguisteis?
Sí, hasta que llegó un guardia de seguridad que estaba haciendo la ronda, que nos dijeron, bueno, esperaros un rato que venga el guardia de seguridad. Pero de verdad, estuvimos una hora metidos en el parque. Y un mensaje de Lucas desde Loeches. Atención, dice, chicos, lo de Conejito de Pascua me ha matado. Pero vamos, la situación es reflejo de lo que estamos viendo estos días en casa. Sois fenomenales y gracias por traernos apuestas teatrales tan interesantes. Recordad en qué teatro podemos ir a verla y hasta cuándo. Bueno, pues es el Teatro de la Comedia hasta el 31 de marzo.
Ya lo saben ustedes. Nos tenemos que meter en la cocina, aunque ya sé que no es un santo de tu devoción, Arturo, pero a ver, ¿qué receta vamos a hacer aquí con esto que tenemos aquí en la mesa que comentábamos? A ver.
Alcachofas con jamón.
¿Cómo haces tú alcachofas con jamón? Claro, porque es muy fácil decir alcachofas con jamón. A ver.
Bueno, ya saben ustedes que la alcachofa tiene una peculiaridad y es que es un poquito difícil de pegar, ¿no?
Aquí la tienes ya en el bote de al gusto, ya preparada.
Y ya. Tal, ya, bueno, cortadita, ya saben, las peladoras de fuera, las hojas de fuera, etcétera, etcétera. El tallo hay que cortarlo y tal, porque a veces la cosa se pone un poquito agria, el tallo. Y recuerdo una cosa que me decía mi abuela, que no es lo va a echar, y tal. Que hay que echarle un poquito de limón porque para que no ennegrezcan.
Pues sí.
Muy bien.
Ahí está la cosa.
Pues mira, yo ya os voy a hacer una receta que hago yo muy sencilla ahora que hice las alcachofas. Muy sencilla. Ponemos un poquito de cebollita. Vamos, esta cebolla que tenemos de al gusto, por ejemplo, ya está preparada. Un poquito de aceite de oliva. Vamos a rehogarlo un poquito. Según lo hemos rehogado, vamos a coger estas alcachofas que pueden ser o naturales, que ya las hemos pelado, como bien comentaba Arturo, o bien utilizamos las que tenemos tal gusto que ya están también cocidas, preparadas. Las vamos a colocar. Vamos a tener el jamón este que tenemos de Don Pal. Lo vamos a cortar en trocitos. Y el truco está: primero un poquito de limón que vamos a frotar cada una de las alcachofas si son naturales. Y luego echaremos un poquito de limón que nos queda por encima y un poquito de pan rallado.
Mira.
Pan rallado por encima. Esto es lo que tenemos que coger, echamos un poquito de vino este que tenemos de al gusto, mira, un pelín, cerramos y en cuestión de 20 minutos está perfecta. ¿Qué te parece?
Pero en la olla, ¿no?
En la olla,
no,
en una olla, en la olla y... plana, no, en una olla plana que sea así, como digo yo, plana y bajita, y está en espectacular.
Qué maravilla.
La salé.
Yo he de defender también la alcachofa cruda, ¿eh? Yo soy de Alicante, más hacia la región de la Vega Baja,
¿sí?
Murciana,
¿sí?
Y allí comemos las alcachofas crudas que no se toman en ¿sí? muchos sitios. ¿Veis?
¿Cómo se hace para la alcachofa cruda? Yo tengo ya curiosidad.
Directamente se pelan y se van cogiendo el trocito que sabes que al pelarla, la parte ¿sí? de arriba, que es la ¿sí? carne, ¿sí? se va quedando poquito a poco. Pues las vamos comiendo como si fueran pipas la parte de arriba. Luego se terminan de pelar y las cortamos, las ponemos en la ensalada o solas, crudas, y están muy ricas. Eso no lo toma mucha gente.
Jamás lo había oído, pero me voy a quedar. Yo sí. Lo que sí que hice hace poco, que no hacía, que yo también era hacer ensalada, pero con la espinaca cruda.
Sí, yo las sí. hago crudas también.
Y directamente se aderezan con un queso, además con el. Se puede decir, incluso este queso te puede valer. El queso de tetilla lo puedes partir, queso este de barral que tenemos aquí,
de queso de cabra o.
No hace falta que sea queso muy fuerte.
Ya.
Pero puede ser incluso un queso mantecoso o queso incluso este de tetilla te puede valer. En daditos, con esta espinaca cruda, directamente. Ajá. Lo que mejor pega son los brotes lo que son las hojitas pequeñas.
Uh-huh.
Lo llaman ellos, no sé si le llaman espinacas baby o.
Así.
Habrá que
y eso nos puede dar muy bien. Vamos a recordar dónde os podemos ver. Por favor, chequen, seamos muy insistentes, pero es que hay que recordarlo muchas veces.
Teatro de la Comedia, calle Príncipe, hasta el 31 de marzo.
y qué otros proyectos se nos pueden tenemos aquí ahora o que podamos decir alguna pincelada que vais a poder pues, vamos a poder disfrutar de vuestra presencia en algún otro lado. ¿Dónde?
Hay un proyecto por ahí en ciernes, lo que pasa es que mejor no decirlo.
No se puede decir.
Que no,
pero
no lo
será, seguramente.
Tendrían que matarnos.
Sí, seguramente será un clásico español, será otro siglo de oro. Muy probablemente.
De momento, a ver el Caballero de Olmedo.
De momento,
el
Caballero de Olmedo, y luego ya le vamos a poder seguir. Gracias por haber estado, Isabel Rodés, Arturo Grejeta, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mañana, Tony Membrero, nos vemos mañana. También David Pérez, nuestro técnico en cuanto al tema de redes sociales se refiere. Y a Lourdes Mercado, al otro lado, como siempre, la técnica encargada de que este barco vaya por el puerto. A los oyentes, mañana aquí, les esperamos a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde. No se olviden que estaremos aquí, amos de casa. Disfruta la tarde.